Dos Monjes, del director Juan Bustillo Oro, fue seleccionada en 2016 por la Comisión Técnica de The Film Foundation's World Cinema Project de los Estados Unidos, a cargo de Martin Scorsese, para ser restaurada de manera digital en colaboración con el Laboratorio dell'Immagine Ritrovata de la Cinemateca de Bolonia, Italia. Esta restauración fue apoyada financieramente por la Material World Charitable Foundation y con la Filmoteca de la UNAM a cargo de la supervisión de los trabajos técnicos y estéticos. La película cuenta la historia de un par de monjes enamorados de la misma mujer y la lucha entre ambos es representada en esta película desde un ángulo terroríficamente psicológico. ¿Cuál es la importancia de esta película? ¿Por qué se decidió su restauración? ¿Y qué implica esto en la historia del cine mexicano? De eso va a tratar este episodio. Yo soy Eric Estrada, esto es Cine Garage, aquí cabe todo el cine. Muy bien, pues me da muchísimo gusto recibir de nuevo en los micrófonos de Cine Garage a Hugo Villa, director de la Filmoteca de la UNAM, que pues es la persona más fácil de convencer si no fuera por su agenda para venir a grabar a Cine Garage. Me hace muy feliz, Hugo, de verdad, que cada vez que te invito dices que sí. Y te lo quiero agradecer nuevamente en los micrófonos de este proyecto. Mil gracias por estar de nuevo con toda la gente que escucha este podcast. Bienvenido.
Al contrario, muchísimas gracias a ustedes. Siempre es un gusto platicar de cine con alguien que sabe mucho más de cine que yo, que eres tú. Y entonces uno aprende un...
Ah, pues no vino, ¿eh? No sé de quién hablas porque no vino. Pero bueno, mil gracias. Vamos a hablar de una película que a mí me emociona mucho por muchísimas razones, pero que siempre me cuesta trabajo abordar. Yo creo que en este caso va a ser la más sencilla porque, pues bueno, el pretexto es que Dos Monjes, la película de Juan Bustillo Oro, estamos hablando de 1933-1934, entró a la Criterion Collection, si no estoy mal, y fue restaurada por un conjunto de organizaciones enfocadas al rescate y a la restauración cinematográfica, entre las que por supuesto está la Filmoteca de la UNAM. Ese es el pretexto para hablar de esta película. ¿Te gustaría explicarnos cuál fue el proceso? Porque por lo que entiendo hubo rescates de negativos y luego... resulta que la copia que tenía la Filmoteca incluía fotogramas que no estaban en el negativo que se encontró en Francia. ¿Cómo estuvo la movida? ¿Qué representa restaurar una película como esta, que no estaba perdida del todo, pero a la que le hacían falta algunos huequitos y que incluso tiene todavía por ahí en la versión ya restaurada algunos silencios que simplemente no se pudieron ya llenar? ¿Cómo estuvo la movida y por qué se eligió primero a Dos Monjes antes que a otras tantas muchas películas que se pueden restaurar de la historia del cine mexicano?
Fíjate que el camino para escoger una película de repente es como muy azaroso. Hay películas que decidirí que te gustaría a ti como director de la Filmoteca restaurar. Hay películas que los productores y los propios titulares de los derechos quisieran restaurar, por supuesto. Y hay otras películas que de repente fluyen en algún nivel en el mundillo de los archivos fílmicos y de los laboratorios de restauración y de repente encuentran su momento. El caso de Dos Monjes es muy específicamente así. Es una película de la que ya se habían hecho copias en acetato, se habían duplicado acetatos a partir de una copia que tenían en la Cinemateca Nacional en Francia. Esa copia estaba en soporte fílmico todavía y de pronto, junto con el Laboratorio de la Imagen Reencontrada de la Cinemateca de Bolonia, encontraron ahí suficiente tracción como para conseguir un poquito de dinero, porque además las restauraciones cuestan en el caso de la UNAM no solamente en materiales y en equipos, sino también en horas de personal que trabaja. Y por supuesto, pues nosotros nos lanzamos muy contentos a colaborar. De repente hay algunas que nos gustaría hacer más directamente, que nos gustaría que fueran como pudiéramos hacer absolutamente todo nosotros, pero no necesariamente es lo mejor ni para las películas ni para los laboratorios de restauración que están involucrados. De repente hay condiciones, por ejemplo, los materiales de acetato son muy complejos ya de mandar por avión, no solamente porque están porque son, pues eso, requieren de un manejo especial y agentes aduanales que además se especialicen precisamente en ese tipo de materiales, sino también porque ya son muy frágiles. Ya lo que hacemos con esos materiales es pues de repente manipularlos y moverlos y meterlos a la bodega de un avión, con todo y que vayan con todos los cuidados posibles, pues siempre nos da un poquito de miedo, ¿no? Y entonces el impulso que a veces, te digo, nos encantaría poder hacer todas las películas nosotros, pues no podemos lograrlo, porque además de pronto pues tenemos algunos brincos por ahí de tener que estar haciendo alguna película que esté ligada directamente con alguna efeméride del año o algo así, y entonces pues no podemos hacerlo. Este fue el caso, ¿no?, de la Cinemateca de Bolonia y esa copia que existía en Francia. Se hace en el sistema de comunicación que tenemos en la Federación de Archivos Fílmicos, se manda un mensaje a todos los archivos y se dice, tal cual, buscando elementos de la película tal, y ponen la ficha técnica que ellos entienden de esa película. Cuando lo vieron en la filmoteca, pues muy rápidamente reaccionaron y brincaron y dijeron, pues aquí tenemos esos elementos. Y en efecto, al compararlos con los que tenían ellos, había por ahí algunos planos adicionales que ellos no tenían registrados en el corte que había sobrevivido hasta ese momento. Y pues fue una grandísima oportunidad de tener, no exactamente la película que quien la hizo quiso hacer, porque evidentemente hacía falta ahí sonido y que es el más frágil, y además que, como se quejan todos mis amigos sonidistas, es el elemento que llegó hasta el mero final de la jornada, ¿no? Siempre pensamos en los sonidistas cuando estamos filmando, lo último que piensas es en el pobre sonidista. Bueno, pues también cuando se está restaurando una película, entonces no había capacidad como para guardarlos. Entonces, pues no, efectivamente hay pedacitos ahí. La película es muy interesante porque te habla ya de una capacidad de producción y de imaginación de quienes están haciendo cine en México para, como bien dices, en 1934, suficientemente capaz de generar sus propias historias, quizá un poquito a destiempo con el cine europeo. Está llegando en 34 a algunos momentos que se acercan mucho al expresionismo alemán, ¿no?, que tienen por ahí como esa influencia. No sé si Bustillo Oro la haya conocido de primera mano, pero en términos como de la puesta en escena y la dirección de actores, creo que rebota mucho por ahí. Incluso se presta muy bien el hecho de que la película se trata de una discusión entre justo dos monjes que están en un monasterio y que comparten ahí una rivalidad muy trágica. Bueno, pues entonces eso ya te da la entrada de que pues estaban, como siempre, conectado el cine mexicano con las grandes corrientes del cine mundial, ¿no?
Con un retraso hasta cierto punto comprensible, ¿no? Porque, bueno, efectivamente, la película muchos la consideran como parte de la propuesta o de la concentración de la influencia, depende cómo queramos ver la historia del cine expresionista, ¿no? Un movimiento que se da en Alemania durante el cine silente. En México, el famoso expresionismo o el gótico mexicano, que también se le ha llamado, se da ya con el cine sonoro. O sea, esa diferencia de años yo creo que es lo que tardó en que se vio la influencia alemana, se detectó, se asimila, y luego se refleja en los guiones y en las historias, en este caso de Bustillo Oro, que colabora en el guion. Es una película hasta cierto punto un poco más personal de lo que se hacía en ese momento en el cine mexicano, ¿no? Entonces, viendo esa diferencia y digamos, entendiéndola y aceptándola, podemos incluso considerarla como una película de vanguardia, primero en el cine mexicano y después en el cine universal, especialmente en el cine sonoro que se hacía en el mundo en 1934. Puede que la influencia expresionista se manifieste ahí de manera tardía, pero creo que la película tiene otras aportaciones que la colocan bastante más adelante en la historia del cine universal, y a lo mejor eso es lo que llamó la atención a la hora de decir, se puede restaurar, vamos a restaurarla. ¿Quién tiene pedazos de esta película? Y vamos a ponerlos juntos. No sé si compartes conmigo la emoción en ese respecto con Dos Monjes.
Sí, cómo no. El por ahí en algún momento hay una cita de André Bretón sobre la película, que la vio en una visita a México y se refirió a ella como un experimento audaz e inusual. Eso que venga de alguien como André Bretón no es poca cosa, ¿no? Esa cita viene en la ficha que presentó el Festival de Cine Morelia en 2015, cuando se presentó la versión restaurada de la película. Y pues eso, habla mucho y muy bien de la película. Hay por ahí un cuadro también en esa página del Festival de Cine de Morelia, que siempre ha buscado tener el mejor cine de archivo que se puede conseguir. Hay una foto de uno de los monjes que está frente a un gran órgano. Construido ahí, que a mí me parece muy, muy... notable, ¿no? La referencia, por ejemplo, ahí a Metrópolis y a estas grandes máquinas, claro, dentro de su propio contexto, pero estamos hablando, pues, de una película, incluso el ángulo de la cámara, la misma, el mismo maquillaje que le podemos ver al actor, cómo está cortado, cómo está rasurado con el corte de pelo, pues son puentes y vasos comunicantes que están ahí, ¿no? Presentes, y que es muy llamativo pues verlo desde el cine mexicano, ¿no? Esta cercanía que hemos platicado ya dos o tres veces tú y yo, de que desde que nace el cine y llega a México, México y los mexicanos han producido muy buen cine. No necesariamente todo el cine que se ha producido en México es muy buen cine, pero sí ha habido siempre como algunas grandes pinceladas artísticas que vale la pena revisitar, y pues sin duda Dos Monjes es una de ellas. Y más ahora en la versión de Criterion, ¿no? Que debe ser hermosísima.
Ahora ya habrá chance de verla, nada más para que no se me vaya el dato. Sí, creo que estéticamente la película dice, como dices, ¿no? Está Fritz Lang ahí, está Murnau ahí, está el Caligari, muy a la mexicana. No es una propuesta visual tan radical, uh-huh. Pero la estética de la película habla directamente de unas ganas enormes de apropiarse justo la expresión de escenarios, de peinados, de vestuarios del movimiento alemán. Y sin embargo, especialmente en la segunda parte de Dos Monjes, donde se pone el asunto bastante más psicológico, ¿no? Donde ya vemos cómo en realidad, más que una película de terror, estamos en una especie de duelo psicológico prácticamente adentro de la cabeza de estos hombres. A mí, yo le hermanaría en un ficticio programa doble, quizá con cualquiera de las que tú mencionas, pero está Secrets of a Soul de Pabst, que es también así un viaje súper psicológico, ultra freudiano, ¿no? En donde el interior, los sueños, lo que la gente piensa están puestos directamente en la pantalla, y creo que Dos Monjes de nuevo está ahí. Y como decías, ¿no? Es una película que habla del cine bien producido en México, y en el mismo texto que mencionas, creo que es el de Chloe Roddick, el texto, ¿sí? del Festival de Morelia, pues de ahí mismo se extiende, ¿no? El hilo conductor a películas como El Drácula en español, La Llorona de Ramón Peón, estoy tal cual leyendo el texto, el propio Fantasma del Convento, que es una de mis películas favoritas del cine mexicano, y todavía podríamos jalarlo, me atrevería yo a decir, hasta acá. O sea, se hable de cine de terror o no, un cine bastante más psicológico, creo que Dos Monjes podría ser como la piedra que cae en el estanque, y las ondas pueden llegar tranquilamente hasta un cine mucho más personal o mucho más de terror en la actualidad, ¿no? Yo creo que la película por sí sola vale mucho a nivel histórico. No sé si me estoy aventurando demasiado, o si incluso no la consideres película de terror, que esa es la otra. Es una película muy psicológica, pero tiene toques de terror.
Pues es como un thriller de gabinete, ¿no?
Sí.
Creo que va por ahí el género de la película. No es de un género puro. Pero a mí sí me parece muy notable porque además arranca la carrera de 38 años como director de Juan Bustillo Oro, se reventó pues poquito más de 70 películas, una cosa así, un director uh-huh. que produjo muchísimo cine en nuestro país y que supo en algunas, no en todas, pasa en esto, supo conectar bien con sus públicos, ¿no? O sea, sí tiene por ahí algunas películas. Aparentemente es el género, ese gótico mexicano fue el que más le dio a los productores durante sus primeros años. Hace el fantasma del convento, escribe Dos monjes y luego dirige algunas películas por ahí de misterio, El misterio del rostro pálido y Nostradamus y algunas cosas así, pero pues eso, tiene una carrera expansiva que no es fácil de resumir, ¿no? Y eso es muy interesante. De hecho, la última película que produce y dirige son Los valses venían de Viena y Los niños de París, que es 2 años antes de la última que escribe, que es Cuando los hijos se van, que es ahí un melodrama lacrimógeno de aquellos que le gustan al público mexicano. Pero es muy interesante verlo, ¿no? Cómo una carrera pues empieza con esa película, ¿no?
Queremos aprovechar este intermedio para darle las gracias a toda la gente que se ha sumado a la comunidad Cine Garage, que se han convertido en Patreons de este proyecto. Gracias a ustedes es que este contenido se sigue generando. Gracias a ustedes es que la conversación alrededor del cine que queremos desarrollar se sigue manteniendo. Los invitamos a quedarse, a conversar, a platicar, a comunicarse, a enviarnos mensajes, a pasar la voz, ¿no? Para que esta comunidad poco a poco vaya solidificando o consolidando otros planes. Entonces, de nuevo, con esta pausa, un agradecimiento eterno con la mano en el corazón a ALW, que se acaba de sumar a la comunidad, Caléxico Ramírez, Catherine Black, Daniel Eduardo Rodríguez Rivera, que ha estado aquí desde hace un par de meses, Judith Valencia, Diego Sánchez, Oxana Cortés, Janiva, Ruth Salazar, Ana Tamayo, César Vallarta, Stevie y Alejandro de la Cruz. Gracias por el momento a ustedes, gracias a todos los que están sumados a la comunidad. Seguiremos trabajando, seguiremos generando contenido, seguiremos hablando de cine. Mil gracias. Hugo, dentro de la información que está circulando sobre la restauración de la película y que luego Criterion la va a poner, esperamos, en nuestras manos, se indica muy claramente que la Filmoteca estuvo a cargo de la supervisión de los trabajos técnicos y estéticos de la restauración. ¿Qué significa eso?
Pues mira, hay una tarea que creo que Criterion entiende muy bien y la respeta mucho, y casi yo te diría que de los que reeditan películas en Blu-ray, en DVD y en plataformas, es de los que mejor la entienden, en la que tomar una película y ponerla en soporte digital no significa solamente hacerla accesible, no significa solamente copiarla en otro soporte, que es un poco lo que sucede con algunos productores privados, sino que significa entrar de nuevo a las cabezas de quienes hicieron la película en la medida de lo posible, a la realidad industrial con la que convivían y cómo funcionaban dentro de esa realidad industrial. Te pongo ahí como ejemplo algunas de las primeras películas que produce Klasa, por ejemplo. Se producen teniendo que ir a terminar el sonido a Los Ángeles porque no había estudios de mezcla de sonido en México. Y después Klasa tiene por ahí de 35, se hace de su propio estudio de mezcla de sonido y entonces ya se puede producir sonido aquí. Y eso tienes que tenerlo claro cuando abordas una película. No es solamente recuperar el sonido y recuperar la imagen, sino hacerlo respetando en la medida de lo posible la obra original del autor. Hace unas semanas que estaba yo en una plática ahí con quien fue director de la Cinemateca Francesa y que algún tiempo también dirigió el CNC, o bueno, más bien fue uno de los visores del CNC en Francia, platicábamos justo de El Otro Lado del Viento, la película que acaba de estrenar Netflix sobre un trazo cinematográfico que hizo Orson Welles, y lo respetuoso que tienen que ser los archivos al entrar con esos materiales. Si los productores lo quieren hacer, están en su derecho y habrán tenido que liberar los derechos como corresponde en cada legislación, pero desde el punto de vista de un archivo como la Filmoteca y por supuesto de una colección con el nivel de respetabilidad que tiene Criterion, pues se tienen que abordar esos datos técnicos, ¿no? Y entonces tienes que saber, pues hacer en la medida de lo posible, tomar las decisiones estéticas que afectan a la película como si hubieran tomado en esa época. Podría ser muy tentador entrar a una obra, a un thriller psicológico con una sala de sonido 7.1 y remezclarle el sonido y poner todos esos sonidos que no existen en la película porque como tú bien dijiste, es la era temprana de la película, del cine, del sonido en el cine. Entonces, para un archivo cinematográfico no es posible hacer eso. Se tiene que respetar la obra de quien la hizo en las condiciones en las que la hizo. Incluso yo te diría, claro, nos ha tocado hasta ahora hacer obra de casi todos directores que ya han fallecido, pero yo te diría que incluso un archivo tendría que oponerse, si no activamente, cuando menos pasivamente, cuando menos en espíritu, a lo que hace de repente George Lucas, que lo entiendo como productor y como director, lo entiendo como gran vendedor de películas que es, pero de repente entrar y decir, en 1977, cuando rodamos el primer Star Wars, estos monstruitos que yo quería poner no los pudimos poner porque la tecnología todavía no había llegado y tuve que ponerlos así. Sí, desde la perspectiva de un archivo es un poco falsearlo. Siempre que se conserve una versión original de la película, pues se podría hacer eso. Y entonces ahí Criterion es muy respetuoso en ese sentido. Para nosotros, pues es muy apasionante también entrar a la, como te decía un poco, a mí me tocó alguna parte final del proceso y ya la hemos además sacado. Es de nuestras películas de visita frecuente cuando hacemos muestras del acervo. Pero creo que en ese sentido la Filmoteca pues sí es un archivo que cuida mucho esas cosas, y junto con el Laboratorio de la Imagen Retrobata, pues por supuesto que también se logra ese tipo de copias, ¿no?
Entonces, para entender un poco más el trabajo, conservar el espíritu, que es todo lo que nos acabas de contar, conservar el espíritu de la película, quizá un poco encapsular también la propia circunstancia de la película en la restauración. Me imagino que hay que hablar también no solo con la parte técnica para poder lograr poner todas las piezas de la película juntas de nuevo, restaurarlas y llevarlas a la nueva plataforma, sino que habrá también que tomar asesoría con historiadores, con gente que sabe más o menos, que ha investigado qué se vivía, qué se escuchaba, cómo se debería de ver una película así, o ya estoy llegando muy lejos en mi imaginación de la restauración de una película.
Sí, justamente se tiene que hacer todo eso, se tiene que entrar con... Y la Filmoteca lo hace, casi todos los archivos fílmicos respetables lo hacemos. Se tiene que abordar como un proyecto de investigación histórica, tecnológica, sociológica, incluso económica. Y esa es como la amplitud disciplinaria del cine, ¿no? Es un arte muy transversal. Y entonces te enseña muchísimas cosas de una sociedad cuando solamente te muestra una película puesta más o menos en un entorno gótico, en un monasterio del siglo XIX, me explicó. En realidad te está enseñando qué es lo que vieron esos directores, cómo lo tradujeron para su público, cómo se acercaron a él, qué partes sí, qué partes no abrevaron del expresionismo alemán, qué le aportaron que fuera distinto, que caminara por otro lado, como tú bien lo defines, gótico mexicano. Entonces, el abordaje sí tiene que ser multidisciplinario y muy cuidadoso y muy respetuoso. Hablábamos también en esa sesión hace unas semanas que alguien preguntaba muy generosamente que ese proyecto, que por qué estábamos tendiendo cada vez más los archivos a proyectar menos archivos, menos películas en sus soportes originales y más películas en soportes digitales y a hacer un, como un gran esfuerzo de digitalización. Y mi colega lo definió muy bien, dijo, una de las cosas que tienes que hacer para que las nuevas generaciones se acerquen al cine clásico, el primer paso que tienes que saltar es que no entienden la imagen en blanco y negro. Están acostumbrados a que todas las imágenes están en color y cada vez más, además, en unos colores especialmente chillantes y extraños, porque todo el tiempo están haciendo TikToks, Instagrams, Telegraphs, cuanta cosa.
Con filtros.
Y, con toda clase de filtros que los tienen en las manos. Y no entienden el cine sin una banda sonora sincronizada y que puedan ellos entender y escuchar. El cine con hiss, el cine con ruido, el cine con brincos, con voces con eco, no lo entienden, a pesar de que les expliques en la ficha que le pones a todas las películas restauradas las condiciones en las que está restaurada, e incluso a pesar de que entiendan el trabajo monumental que están observando. Entonces, pues pasa eso, ¿no? De repente sí es una forma distinta de acercar a los públicos la experiencia. A todos nos encanta, a quienes crecimos con el cine de proyector, nos encanta que las películas se vean en soportes originales, pero pues también estos esfuerzos de digitalización, imagínate pues, o sea, la colección Criterion va a poner disponible un Blu-ray de una película mexicana de 1934 en, ¿qué te gusta?, 170 países distintos, ¿no?, que van a poder ver que en México se producía en 1934 algo con la cantidad de influencias y trazos que tiene justo del expresionismo alemán, ¿no?
Sí, que es lo que yo te quería comentar ahora. El hecho de que instituciones tan importantes, por supuesto, comenzando con la Filmoteca de la UNAM, ayuden o se dediquen a restaurar este tipo de películas para que luego pueda la gente de 130, 170 países tenerlas en las manos, acaba beneficiando también al cine contemporáneo mexicano, ¿no? Es un trabajo que creo que muy poca gente se imagina. Conservar, restaurar, rescatar el cine que se hizo antes, acaba dando la imagen también, o por lo menos una muy buena plataforma de empuje al cine que se hace ahora, ¿no? Es decir, vamos a cumplir en 14 años, 100 años del estreno de esta vela, y ahora quiero que te imagines lo que se hace en el cine mexicano contemporáneo, más allá de líneas de modernidad, que ahora que estoy tomando un curso de la Filmoteca, justo me enseñaron, ¿no?, las líneas de modernidad de Dos Monjes hacia el futuro son tremendamente evidentes. Es una película, de nuevo lo repito, de avanzada. Pero creo que este trabajo que se hace con el poquito dinero que se le da a la Filmoteca y al cual le sacan todo el jugo del mundo, acaba empujando al cine mexicano y en consecuencia a la cultura mexicana. Es un trabajo en conjunto, ¿no? ¿Cómo queda acomodada ahí la Filmoteca? Yo me imagino, lo digo por ti, lo digo por toda la gente que ha estado antes de ti trabajando ahí, ha habido un nivel de empuje hacia arriba en el trabajo que está haciendo la Filmoteca últimamente.
Claramente estamos hablando de Dos Monjes, pero pensemos que por ejemplo, Amores Perros ya es una película de archivo. Amores Perros es una película que creo que este año cumple 20 años. Podríamos recorrer también un poco ahí lo que pasó hace unos años con Solo con tu pareja, cuando se reeditó en DVD, creo que también de Criterion. Pasa lo mismo con con Cronos de Guillermo del Toro, ¿no? Ya es cine de archivo, es cine al que hay que volver a entrar, hay que volverlo a digitalizar en condiciones correctas. Los directores además seguro querrán estar involucrados con esos procesos, y entonces vas efectivamente, como dices tú, Eric, vas construyendo una historia a lo largo del tiempo y vas construyendo una línea en la que, a pesar de que pareciera que el cine se inventó en 1999 hay generaciones que parece que lo inventó Gaspar Noé, o que lo inventó me explico que de repente sí. Yorgos Lanthimos es el inventor del cine, ¿no? Este, sí. Y que antes de Yorgos no había cine, pero pues no, resulta que antes había muchísimo cine y creo que en ese sentido también se benefician de saber que está ahí disponible. No necesariamente tiene por qué gustarles ni por qué visitarlo el cine de archivo para ser un buen director o una buena directora de cine, pero yo también creo que estas generaciones de quienes están formando ahora como para ser profesionales del cine, pues valdría la pena que se dieran una vuelta y conocieran, por supuesto, el estupendo cine mexicano que hay desde prácticamente 1897. Y que conozcan también otras películas y un montón de otro cine extraordinario que se ha producido en el mundo. Ahora que nos invitaron a esta lista de las 100 mejores películas en la historia del cine mexicano, me metí un poco a revisar las 100 mejores películas de muchísimas publicaciones, las de Scorsese, las favoritas de no sé quién, las favoritas de The Guardian, las favoritas del... y es sorprendente lo vacío que está lo que se percibe como la gran historia del cine por los profesionales del cine, del cine del resto del mundo. O sea, de repente había listas en las que te encontrabas pues, dos de Kurosawa, tres de Fellini, dos de Rossellini, una de Murnau y las otras, ¿sabes? Las otras 80 y tantas eran exclusivamente cine de Hollywood. Mucho de ello estupendo, ¿no? Pero sorprendía, llamaba la atención, ¿no? Y entonces en esa búsqueda de, bueno, pues mis 100 mejores del cine mexicano, que ya después ellos las compararon y las cruzaron, hicieron ahí una cosa para que se arrojara una lista única, pues en mis 100 mejores del cine mexicano, me di cuenta que también esa ausencia estaba por ahí. O sea, casi todos los... De los que yo conocí ahí, casi todos habríamos coincidido en poner en el lugar entre el 1 y el 10 de esas 100 mejores de la historia del cine mexicano, Coca-Cola en las venas, La fórmula secreta de Rubén Gámez, que creo que es del 66 o 67. Uh-huh. No hay una sola lista de las 100 mejores películas de la historia de la humanidad que tenga una película de Rubén Gámez. Mucho menos Coca-Cola en las venas, porque además no la han visto. ¿No?
Claro.
De pronto el regresar y el poder ver estas películas y que las vea eso, yo que sé, un crítico en Tokio o un profesional de la industria en Busan, en Corea, pues de repente también tiene mucho valor porque te recoloca y sacude esa creencia que Hollywood ha tratado de alimentar durante mucho tiempo, que el buen cine solamente se produce en Hollywood, ¿no? Que es no solo técnicamente un error, tecnológicamente un error, sino también en términos narrativos, dramáticos y estéticos, ¿no?
Claro. Sí, lo que creo es que Hollywood ha sabido aglutinar los impulsos de nuevos discursos o de renovación del discurso en otros países para poder convertirlo en un producto vendible dentro de su propio mercado y luego exportarlo como si fuera una especie de nuevo Hollywood, cuando en realidad lo que hacen es simplemente jalar voces para luego volverlas a lanzar con un precio extra en la taquilla. Pero eso es otra discusión que podemos tener cuando tú quieras, mi estimado Hugo. A nivel personal, me imagino que hay mucho nervio a la hora de restaurar esta película en particular, cualquiera otra de las que haya, de las que estén en los planes o hayan pasado por los planes de la filmoteca, ¿no? Decir, a ver, a mí me están llamando como institución a que supervise los trabajos de esta película. ¿Cuáles son las rayas que te tienes que poner más allá de las que nos has explicado en este mismo episodio? ¿Y qué tanto te come el nervio, ¿no? De decir, a ver, ¿estará quedando bien? ¿Lo estaremos haciendo bien? ¿Hubo noches de insomnio alrededor de Dos Monjes?
Pues mira, como te digo, a mí la parte de envíos y vueltas y entradas y salidas del material me tocó ya muy en el final. Me han tocado algunas otras con materiales valiosísimos que en efecto te hacen pensarlo dos veces. De repente no quieres simplemente sacar las cosas ni siquiera de la bóveda, ya no digas llevarlas al taller de la filmoteca. Ahora bien, los estándares que se han logrado en ese tipo de operaciones, primero por el propio personal de la filmoteca que tiene muchos años trabajando esos materiales y que les tiene mucho respeto, pero además saben muy bien su oficio, pues uh-huh. ya te da una primera tranquilidad. Tienes ahí manos que tienen 10, 15, 20, 25 años manejando materiales, que han ido aprendiendo y han ido desarrollando sus conocimientos y sus saberes a lo largo del tiempo, que saben además el valor histórico que tiene todo el material que tienen ahí guardado y lo respetan. Después, pues eso, la tecnología ya permite algunas cosas que pues son extraordinarias. En una restauración en la que acabamos de participar, pudimos nosotros hacer, lograr eso, pues que el material no saliera de la filmoteca, uh-huh. lo escaneamos nosotros mismos, ese escaneado se mandó a el otro laboratorio que colaboró con nosotros y ellos hicieron el talonaje y la limpieza del material. Una parte de sonido no estaba completa, pero la copia que tenía Cineteca Nacional sí lo estaba. Y ellos recién estrenaron hace unos 8 o 9 meses un nuevo escáner específico para sonido, ya finalmente diseñado, casi 20 años después de que se están escaneando películas en 2 y en 4K. se le ocurre a alguien hacer uno que restaure sonido. Que lo acaban de estrenar, entonces esos rollos de sonido los hicieron ellos y todo se mandó digitalmente para que después se obtuvieran copias digitales también. Pues esa es una restauración que quizá en 1 o 2 archivos va a terminar, entre ellos el nuestro, va a terminar en una copia compuesta en 35 milímetros, pero ya no lo necesitamos hacer, ya no es algo uh-huh. Indispensable llevar los materiales, traerlos, ¿me explico? Y además sí. con la capacidad que se ha desarrollado ya entre nosotros, la propia Cineteca Nacional, no hemos trabajado mucho con Estudios Churubusco, pero tiene una infraestructura y una capacidad instalada sorprendente, pues creo que podremos estar haciendo mucho de esto en muy buenas condiciones en 3 o 4 laboratorios nacionales y poder colaborar con eso. Ahora, hay también un concepto de la colaboración que contra el que tenemos que ir un poco trabajando. Uh-huh. Justo el estar consciente de que esta capacidad compartida entre la Filmoteca, la Cineteca y el laboratorio tanto fotoquímico como digital de Estudios Churubusco y las salas de mezcla de sonido de ellos, nos dan, y por supuesto los profesionales que operan todos estos pasos del proceso, nos dejaría muy tranquilos de poder hacer películas sin colaborar con archivos externos. Pero eso también uh-huh. significa que quienes financian esas restauraciones, más allá de los pocos productores que son capaces de operar su propia biblioteca de derechos y pagar por sus restauraciones, pues tienen que empezar a notar esa potencia y esa capacidad y empezarla a utilizar y esos fondos tendrían que empezar a llegar directamente a los laboratorios mexicanos, de modo que no entremos en un proceso del que estamos corriendo el riesgo, creo yo, que es una especie de retrocolonización suave de nuestro cine. Las grandes películas serían restauradas casi exclusivamente con dinero que viene del extranjero, en uh-huh. laboratorios que están en el extranjero, con conocimientos técnicos y estéticos que vienen y se quedan en el extranjero, y nos terminaremos convirtiendo solamente, de nuevo, en una especie como de repositorio de lo Mexican Curios, que creo que no uh-huh. debemos hacer, sin que yo le vea torvas ni malas intenciones a mis colegas en laboratorios y en cinematecas fuera del país, porque no las tienen, pero el acto sí se materializa como tal, o cuando menos en mi percepción se materializa como tal, y creo que en ese sentido tenemos que ser muy activos los archivos para decir, pues es que esto está aquí, pero está aquí acompañado de técnicos con una calificación profesional altísima, de uh-huh. un laboratorio como el de Estudios Churubusco, que tiene 5 reveladoras, que no tiene ya nadie en el mundo 5 reveladoras como las tiene Estudios Churubusco. Ya no digas la experiencia de los laboratoristas que siguen ahí trabajando.
Claro.
Las reveladoras simplemente no las tienen. Entonces puedes tener una reveladora dedicada a hacer solamente blanco y negro, una reveladora solamente a hacer color, otra reveladora solamente a hacer magnetópticos. Entonces hay como una posibilidad ahí de sacar, pues eso, de sacarle muchísimo jugo a la infraestructura y al conocimiento que tenemos, de manera que en la medida de lo posible podamos hacer mucho más aquí y que podamos servirle también un poco de palanca a algunas cinematografías latinoamericanas que no necesariamente tuvieron nunca estas condiciones. El cine, por ejemplo, de Centroamérica es un cine que o se coprodujo o se revelaba en México, o en Miami, dependiendo de a dónde les gustara ir. Algunas cinematografías del norte de Sudamérica también estaban muy amarradas a lo que pasara en México y a cómo se podía posproducir y terminar las películas desde México. Entonces, ahí también creo que ese proceso de apropiación de nuestra historia y de compañía con nuestros colegas latinoamericanos, creo que también es una de esos retos muy divertidos que tenemos por delante quienes estamos a cargo de archivos en México.
Muy bien, ya para ir cerrando, Hugo, más allá de todo lo que menciona Chloe Roddick en el texto que ya hemos puesto aquí en la conversación varias veces, que es de hecho de donde viene el término gótico mexicano, ahí está puesto por el festival, y habiéndonos dicho todo lo que nos dijiste, ¿no? La importancia de la película y todo aquello, ¿cómo ven las nuevas generaciones el cine, aunque sea cine clásico? ¿Cómo invitarías tú justo a esas nuevas generaciones a acercarse en particular a Dos Monjes? ¿Cuál sería tu línea vendedora para decir esta película se tiene que ver porque se tiene que ver, no importa cómo, no importa dónde? ¿Cuál sería como el eslogan para decirle a la gente, señores, si no ven esta película, los que salen perdiendo son ustedes?
Pues que se trata de una... de un género que es muy fértil con el público, del thriller psicológico, está muy bien ejecutada y creo que vale mucho la pena porque por ahí se van a llevar un par de esos pequeños golpecitos que le da al estómago el thriller psicológico, y eso siempre es muy emocionante.
Claro, no, yo nomás le digo a la gente que yo creo que sí, hasta donde recuerdo, lo primero que se oye en la película, o sea, la primera frase es "fuera Satán de la casa de Dios".
Así es.
Así empieza todo, ¿no? Así empieza todo. Entonces, ahí se las dejamos. Esto fue una plática alrededor de Dos Monjes. Repito, una de las películas que a mí me gusta más ver y volver a ver, que se puede ver ahora en línea gracias a la Filmoteca de la UNAM, ¿no, Hugo?
En efecto, la copia la tenemos nosotros también disponible de momento en cine en línea de la Filmoteca. Ahí la van a poder ver.
Mil gracias, Hugo Villa. Te agradezco enormemente, ya lo sabes, toda esta conversación, todas las que hemos tenido antes. Muchísima suerte con lo que venga, y pues adelante, ¿no?
Pues muchísimas gracias a ti y espero que tu público siga viendo cine de archivo.
Nosotros nos dedicamos a recordárselo, no te preocupes. Gracias a todo mundo.
Hola.
Bienvenidos al grupo de autoayuda de dibujo.
Mi nombre es Iván Mallorquín.
Y yo soy Raúl Pardo.
Este es un podcast de y para gente creativa, si dibujas, si diseñas, si haces arte, sin importar si ya trabajas en una profesión creativa o si apenas estás comenzando.
Aquí encontrarás consejos útiles y sin pretensiones que te ayudarán a navegar mejor estas aguas y a navegarlas con buena compañía.
El grupo de autoayuda de dibujo está disponible en cualquier plataforma en donde escuches tus podcasts.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.